La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Francia, los agricultores siguen en protesta para exigir mejores condiciones económicas. Para hoy, plantean cerrar las vías de acceso a la ciudad de París y bloquear el mercado mayorista que abastece a toda la región capital. Francia y Austria se suman a la lista de países que han suspendido el financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, luego de que varios de sus empleados fueran acusados de colaborar con el grupo Hamas en el ataque contra Israel del 7 de octubre. La inteligencia artificial afecta a una de las cantantes más populares del mundo, Taylor Swift, de la que se han difundido imágenes pornográficas falsas. Un escándalo que podría acelerar la aprobación de leyes contra las imágenes fake en Estados Unidos. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos aquí en Francia, donde los agricultores siguen en protesta para exigir mejoras en sus condiciones económicas. El primer ministro Gabriel Attal anunció algunas medidas el pasado viernes con la intención de calmar los ánimos, pero luego él mismo reconoció que no era suficiente. Los agricultores siguen indignados y plantean cerrar 8 vías de acceso a la ciudad de París el día de hoy. También se proponen bloquear el mercado mayorista de Rungis, que surte a toda la región capital. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha activado un operativo policial y militar para impedir estos bloqueos.
La primera medida es la de evitar que los tractores entren a las grandes ciudades, que no entren a París, para que el mercado de abasto internacional de Rungis pueda continuar funcionando, así como los aeropuertos parisinos Charles de Gaulle y Orly. Tomaremos una posición defensiva para la que utilizaremos 15.000 policías y gendarmes, también vehículos blindados, ya que hay tractores en la vía, y tendremos helicópteros para monitorear el movimiento de los tractores hacia las grandes ciudades o la región de París y poder actuar a tiempo.
Los agricultores denuncian que están produciendo a pérdida y piden al gobierno ayudas financieras, tarifas especiales de electricidad y gas y una simplificación de los trámites administrativos que dificultan sus operaciones. El movimiento surgió en el sur de Francia, pero poco a poco se ha ido extendiendo a todo el país. Nuestra colega Leticia Fuentes estuvo en la ciudad de Agen, epicentro de estas protestas, y nos trae el siguiente reportaje.
Bloqueos de autopistas. Saqueos de camiones extranjeros y lanzamiento de desechos frente a prefecturas y grandes almacenes de toda Francia. Los agricultores franceses, bautizados ya como los chalecos verdes, llevan una semana bloqueando el país en protesta por la precarización del sector. Piden el fin de la subida gradual del impuesto al diésel, aumentar el presupuesto de ayudas para la agricultura y acabar con las leyes fitosanitarias que provocan competencia desleal de otros países como España o Italia. Subidos en el tractor de camino a la prefectura de Agen para lanzar más desechos, nos abrimos paso entre un cordón de vecinos que salen a la puerta de sus casas para aplaudir a los granjeros. Vansans nos cuenta que tiene claro que ya no hay marcha atrás, porque no hay otra opción en esta lucha.
Esperamos medidas fuertes, rápidas, muy rápidas, porque es urgente que esto no demore. Necesitamos que nos escuchen. No queremos migajas.
Al llegar a la prefectura nos encontramos con José, también agricultor y presidente del Sindicato Agrícola Coordinación Rural, quien espera con impaciencia que el gobierno les dé lo que piden para seguir trabajando dignamente, dice.
El objetivo es Boca París. ¿Por qué París? Porque es la capital y todos los ministros y el gobierno está allí en París. Aquí ya en nuestro departamento lo hemos hecho todo. Ya aquí no nos escuchan, los prefectos no tienen ningún poder.
Forman parte de esos 55.000 agricultores franceses que desde hace una semana han cambiado la granja por carteles de protesta, porque según se puede leer en las telas que cuelgan de los tractores, quien siembra miseria recoge cólera.
Porque aquí en Francia tenemos muchas normas ecológicas y bastantes problemas. Hoy la agricultura en Francia es muy complicada y hemos manifestado para tener documentos más simplificados. Estamos esperando resultados del prefecto de Argen, estamos esperando resultados económicos de un año, anulación de crédito de un año y anulación de las taxas de los productos fitosanitarios.
El sábado, gran parte de los agricultores levantaron los bloqueos de las principales vías del país para prepararse y coger el tractor camino hacia París. El objetivo, bloquear la capital de manera indefinida a partir del lunes 29 de enero y presionar aún más al gobierno. La revuelta de los chalecos verdes no solo es cosa de Francia, ya se extiende por toda Europa, Alemania, Reino Unido, Rumanía y ahora Bélgica.
Francia y Austria se suman a la lista de países que han suspendido el financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, luego de que 12 empleados de la agencia fueran acusados de colaborar con el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Ya son 10 los países que han bloqueado los fondos destinados a la UNRWA, y entre ellos están Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Australia. Braulio Moro nos explica el caso.
La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, UNRWA, hace frente a la más grave crisis de su historia. 2 empleados de entre más de 12.000 que laboran en Gaza son acusados por Israel de haber participado en el ataque terrorista del Hamas el pasado 7 de octubre. De acuerdo al expediente preparado por los servicios secretos de ese país y al que accedió el matutino New York Times, 3 de ellos recibieron por SMS orden de dirigirse a uno de los puntos de concentración desde los que Israel fue atacada. Otro habría transportado granadas. Dada a conocer por Israel el mismo día que la Corte Internacional de Justicia de la ONU le exigió asegurar las condiciones para evitar se cometan actos de genocidio contra la población de Gaza, la información tuvo el efecto de una bomba. Varios países, entre ellos los principales donantes como Estados Unidos, Alemania, Japón o Reino Unido, entre otros, han suspendido provisionalmente sus aportaciones mientras no se aclare la situación. Una medida que pone en riesgo la suerte de los más de 1,2 millones de gazatíes a quienes la UNRWA ayuda en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que sin el financiamiento necesario, los servicios de la UNRWA podrían quedar paralizados a partir de febrero.
Y mientras tanto, en Jerusalén, miles de israelíes se manifestaron a favor de la reinstalación de colonias en la Franja de Gaza, con banderas, cantos e incluso un mapa de las posibles colonias a instalar. Los manifestantes pidieron al primer ministro Benjamín Netanyahu que desarrolle el proyecto. En la concentración estuvieron presentes 11 ministros del gabinete de Netanyahu y otros miembros de su partido, el Likud, quienes aseguraron que las colonias son la única manera de garantizar la seguridad de Israel. Y vamos ahora a Irán. Las autoridades iraníes ejecutaron esta mañana a 4 hombres condenados por espionaje a favor de Israel. Estas personas fueron detenidas en julio de 2022, cuando supuestamente preparaban una operación contra un centro del Ministerio de Defensa de Irán por encargo del Mossad israelí. Y por otra parte, las autoridades iraníes han desmentido tener cualquier relación con el ataque con drones que se registró en Jordania en una base militar que dejó este domingo 3 estadounidenses muertos y más de 30 heridos.
RFI, la radio del mundo.
En Hong Kong, una corte ordenó la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande después de que no lograra presentar un plan convincente para su reestructuración. Esta decisión pone en marcha un proceso que incluye la liquidación de los bienes de la empresa y sustituye a sus altos cargos para tranquilizar a sus acreedores. La decisión no ha desatado la calamidad que muchos temen, pero es un paso más en la profundización de la crisis inmobiliaria china. Los detalles con Asbel López.
La decisión de la jueza Linda Chan del Alto Tribunal de Hong Kong pone en marcha un proceso que incluye la liquidación de los bienes de Evergrande, que fue la inmobiliaria más grande de China. Tras el anuncio, las acciones de la empresa se desplomaron casi un 21% en la bolsa de Hong Kong. Sin embargo, no se registró un impacto en los mercados asiáticos en general. Desde 2020, las autoridades han limitado el acceso de las inmobiliarias al crédito, lo que provocó una ola de impagos. Para fines de junio, Evergrande calculó sus deudas en 328 mil millones de dólares. Estas deudas masivas y enormes dificultades han convertido a esta empresa en un símbolo de la crisis inmobiliaria en China. Un especialista estima que la decisión judicial es un nuevo paso en esa crisis, la cual sigue sin ser resuelta, aunque no se haya producido aún la temida calamidad del sector. La crisis inmobiliaria sigue siendo, en todo caso, un lastre para la economía china.
Gracias, Asbel López. Y vamos a Argentina. Decenas de bomberos continuaban luchando este domingo contra un incendio en un parque nacional en la Patagonia que se extiende desde hace 3 días. El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio se había originado de manera intencional y que los responsables tendrán que responder ante la justicia. El fuego ya arrasó unas 1,000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad. Las imágenes falsas, las llamadas deepfake, están afectando a una de las estrellas más populares del momento. La cantante Taylor Swift ha sido víctima de una avalancha de imágenes pornográficas falsas que circularon principalmente en la red social X, antes Twitter. El fenómeno ha causado indignación en Estados Unidos y podría ser que la legislación estadounidense impida este tipo de imágenes. Los detalles con María Carolina Piña.
Los millones de fanáticos de la superestrella Taylor Swift, así como políticos estadounidenses, expresaron su indignación tras la proliferación de imágenes pornográficas falsas de la cantante generadas con inteligencia artificial. Una de estas imágenes explícitamente sexual fue vista 47 millones de veces en la red X, antes Twitter, y estuvo disponible durante 17 horas. Las imágenes pornográficas, llamadas también deepfake, no son nuevas, pero cuando estos contenidos toman como modelo a una de las figuras más populares y seguidas a nivel mundial en redes sociales, el fenómeno también provoca una condena viral. Muchos esperan que todo esto abra el camino hacia un avance en la legislación contra el contenido pornográfico tóxico o dañino que pulula en redes a la vista de niños y jóvenes. En la línea de quienes militan por un mayor control, la red social X, dirigida por el magnate Elon Musk, una de las plataformas de contenido pornográfico más grande del mundo, según los analistas. Las políticas sobre la desnudez de X son, en efecto, mucho más flexibles que las de Facebook o Instagram, propiedad de Meta. X afirmó que está eliminando las imágenes de Swift y tomando, cito, medidas apropiadas contra las cuentas que las publicaron. De su lado, la Casa Blanca dijo que las plataformas deben hacer más para evitar la difusión de contenidos falsos.
Gracias, María Carolina. Y cientos de personas asistieron este domingo por la noche al cierre del Festival de Música Pop Jazz en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Fue una cita internacional con el jazz, considerada el Festival de la Resistencia en un país ahogado por la violencia de las pandillas. Los organizadores se dieron cuenta de unos 800 asistentes por noche que se atrevieron a bailar y a cantar entre fuertes medidas de seguridad. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Leroy lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
El centro de Colombia sucumbe ante el avance de los incendios forestales no lejos de la capital. Y Rafael Morán nos cuenta ahora el origen y las consecuencias de estos incendios.
Colombia ha perdido más de 17.000 hectáreas de vegetación a causa de los incendios, lo que equivale a 25.000 canchas de fútbol. A más de 3.000 metros de altura, por ejemplo, en el páramo de Berlín, los frailejones, plantas endémicas de alta montaña que crecen al ritmo de 1 centímetro por año, fueron reducidos a cenizas. Y buena parte del país está en alerta, indicó la directora del Instituto de Meteorología Nacional, IDEAM, Gislaine Echeverry.
Tenemos a nuestra actualización del mediodía más de 900 amenazas, municipios amenazados por incendios forestales. Esto es prácticamente casi todo el país.
Desde la semana pasada, Colombia lucha contra varias conflagraciones que afectan bosques, ecosistemas montañosos en los que nace el agua y los cerros aledaños a Bogotá. Según el IDEAM, esta situación se debe a 3 factores.
Lo que está sucediendo en este momento es que, además de estar en temporada seca, está intensificado ese efecto por un fenómeno de fondo, que es el fenómeno del Niño. Está haciendo que esta sea una época mucho más seca de lo habitual y además estamos dentro del marco de una crisis climática. Acabamos de cerrar el año 2023 como el año más caliente de la historia y eso también está afectando, por supuesto, las temperaturas en todo el territorio nacional. Municipios como Jerusalén ha alcanzado 40.6 grados Celsius de temperatura. Esa es la temperatura más alta que ha alcanzado este municipio para un mes de enero. Esto puede indicar que también estaría configurándose el enero más caliente, teniendo en cuenta que tenemos datos de 30 años de seguimiento a la temperatura.
El presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de calamidad para movilizar fondos adicionales y ha solicitado ayuda internacional en caso de que los bomberos nacionales lleguen al límite de su capacidad de acción. En Bogotá, la calidad del aire se vio afectada por los incendios con niveles altos de partículas finas. Paula Henao, jefa de bomberos de la capital.
Hemos tenido sectores afectados donde hemos recomendado no realizar deporte al aire libre. Se recomienda también el uso obligatorio de tapabocas. Se ha suspendido clase en algunos colegios, pero digamos que la calidad del aire no está afectada en todo Bogotá, está afectada en las zonas donde se han venido presentando los incendios.
Según las previsiones de IDEAM, el fenómeno El Niño, que agrava el calor en Colombia, podría durar hasta el mes de abril.
Gracias a Rafael Morán y recordar que Bogotá decidió el cierre de unos 40 parques naturales, senderos ecológicos y miradores, justamente debido a la contaminación del aire. Y ahora vamos con la actualidad deportiva de la semana, por supuesto, de la mano de Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del Deportivo de RFI. En la edición de hoy vamos a cumplir un mes de nuestra cuenta atrás particular hacia los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión cerraremos el mes de enero con una estrella internacional del tiro con arco que quiere hacer historia en las Olimpiadas parisinas tras haber logrado su primer metal en los pasados Juegos de Tokio 2020. Alejandra Valencia, recientemente galardonada con el Gran Premio Nacional del Deporte en México, estará charlando con nosotros sobre sus objetivos en la capital francesa y de una disciplina deportiva desconocida para el gran público, pero que en los últimos años ha tomado una gran dimensión merced a prestaciones como la arquera de Hermosillo. Tampoco nos olvidaremos de la actualidad deportiva, en la que repasaremos los marcadores más importantes de las últimas horas junto a la agenda polideportiva, que viene cargada de más fútbol de lo habitual. Hoy es lunes 29 de enero, escuchan los deportes en RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Antes de sumergirnos en el ambiente olímpico de todas las semanas, vamos a realizar una breve incursión en el mundo del fútbol. En un principio con el campeonato francés, que reanudaba su competición luego de un paréntesis copero, las cosas siguen igual en la Liga, con un PSG líder en solitario con 8 puntos de ventaja sobre un Niza que ganaba por la mínima 1-0 frente a Metz. Los capitalinos aprovecharon para aumentar su ventaja con un duelo directo en el podio provisional ante Brest, que sigue estando en la tercera plaza. Donde no pinta muy bien las cosas es en el seno del club de Olympique de Lyon, que vuelve a encadenar otra derrota que le condena a los puestos de descenso tras caer esta vez en su feudo 2-3 ante Rennes. El gran choque de la última fecha pertenecía al duelo entre Marsella y Mónaco, que concluía con un empate a 2, un resultado que no convenía a ninguno de los dos equipos, ya que los monegascos no les alcanzaba para subirse al podio y a los marselleses para asomarse a los puestos que dan derecho a jugar competición europea. Y del otro lado, y sin abandonar el fútbol, echamos un vistazo a Costa de Marfil, donde se está disputando la Copa Africana de Naciones, la CAN, que no para de generar sorpresas, como la eliminación en octavos de final de Camerún a manos de Nigeria tras caer por 2-0, o la también eliminación de la gran sensación Guinea Ecuatorial, que caía 1-0 ante Guinea Conakry en el último minuto de su eliminatoria. En los cuartos de final, aparte de Nigeria, Guinea, también estará Angola, que se deshacía de Namibia por 3-0. Hoy lunes destaca el gran duelo africano entre Costa de Marfil como anfitrión y Senegal, vigente campeón de la competición, mientras que Cabo Verde tendrá que confirmar su gran estado de forma ante la sorprendente selección de Mauritania. Mañana martes se van a cerrar los octavos de final con los duelos Mali-Burkina Faso y África del Sur-Marruecos. Ahora sí, nos vamos a empapar en el ambiente olímpico.
El Deportivo de RFI.
La invitada de hoy es uno de los valores seguros de la delegación latinoamericana en los próximos Juegos de París 2024. Su inquietud y perseverancia ayudó a que México se subiese a lo más alto del ranking mundial en tiro con arco, desbancando a la potente y casi inalcanzable Corea del Sur. Un hito inimaginable cuando Alejandra Valencia se iniciaba en la práctica deportiva de esta disciplina. La arquera de Hermosillo se convirtió el año pasado en la primera deportista en la historia en ganar el oro individual en tres Juegos Panamericanos, 2011, 2019 y 2023. Su presea de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, junto a su compañero Luis Álvarez, abrió por completo sus expectativas para seguir encadenando éxito tras éxito que no le han abandonado hasta el presente. Hoy recibimos con muchas ganas y entusiasmo a Alejandro Valencia. Gracias por acordarnos estos minutos.
¿Qué tal? Hola, mucho gusto también para mí el que ustedes me hayan contactado.
El gusto es nuestro. Antes de indagar en su recorrido hacia París 2024, me gustaría saber un poco cómo está viviendo este proceso de cara a los Juegos.
Pues ya muy bien, ya como estamos en la recta final, ya viene como en la cuestión de preparación técnica, es afinar los últimos detalles. En sí, el año pasado fue el año fuerte física y mentalmente, y ahorita es afinar lo más pequeño que hay para llegar bien.
¿Cuándo fue el momento en el que usted se vio ya con posibilidades de competir a nivel internacional? ¿Cuándo dejó de ser el tiro con arco un hobby para usted?
Ahí estuvo curioso, porque aquí en México hay unas competencias que se llaman Olimpiadas Nacionales, se llamaban así. Yo empecé a ir a los 9 años, y cuando tuve 13, me dijeron, oye, quedaste calificada, o sea, por los buenos resultados en la Olimpiada Nacional, quedaste calificada para la selección juvenil. Y yo así de, ¿qué significa eso? Porque la verdad yo lo tomaba como un hobby, o sea, entrenaba 2 horas al día o 3 y así. Y me dijo, no, pues es que vas a ir a representar a México en una Copa Europea y bla, bla, bla. Fuimos a la Copa Europea y yo quedé en tercer lugar. Entonces dije, wow, wow, porque ahí descubrí que el tiro con arco se practicaba en otros lugares del mundo, lo practicaban bien. Entonces le dije a mi entrenador, le digo, wow, Miguel, no sabía que había tanta gente que practicaba esto, y aparte quedé en tercero. Y luego él me dijo, quedaste en tercero aún sin entrenar bien. Imagínate qué pasaría si entrenaras bien. Y yo así de, el próximo año son el test para la preselección mayor. ¿Quieres entrarle? Y yo así de que le dije, sí, sí le entro. Me dijo, sale, entonces te comprometes tú, me comprometo yo y vamos a darle. Y a partir de ahí empecé a entrenar más fuerte, me empecé a entrenar mejor. Y él también me empezó a decir, es que tú tienes talento y lo sabes usar. Entonces ya el próximo año, que fue el 2010, ya entré a la selección mayor y desde entonces no he salido hasta la fecha.
¡Qué cosa más bonita! A partir de ahora bendecimos a Miguel por todo lo que hizo contigo y sobre todo por convencerte, ¿no?, para que siguieses, porque desde ese tercer puesto que nos estás contando hasta la actualidad ha ocurrido muchas cosas. Yo no sé si me equivoco, pero el mayor reconocimiento a tu trabajo visto desde fuera, ahora yo no veo que sean los trofeos, las medallas o los títulos. Es haber logrado que el tiro con arco sea reconocido en tu país. Es muy difícil que una disciplina de las llamadas minoritarias tenga tanta repercusión e interés.
Sí, no, y aparte, como decía ahorita cuando estaba narrando mi historia, en el 2003, que es cuando yo entré, pues ni se escuchaba, ¿no? Todavía el 2010, que es cuando entré a la mayor, tampoco. Entonces me tocó a mí ser parte de esas que hicimos el cambio, de levantar el deporte, de ponerlo en el mapa. Del 2010 para acá hemos venido entrenando duro y nuestra meta nunca fue vamos a poner el tiro con arco en lo más alto de México. No, sino fue vamos a poner el tiro con arco en lo más alto del mundo porque nosotras vamos a cumplir nuestro objetivo. Y si eso se logra después, o sea, como resultado de, súper bien. Pero nuestro objetivo siempre fue superarnos. Me acuerdo que cuando yo entré en el 2010, nuestro objetivo era calificar a Juegos Olímpicos porque nunca habíamos calificado como equipo femenil. Y ese era el primer objetivo que teníamos. Lo logramos. O sea, de ahí seguimos subiendo y hasta llegar. ¿Fue el año pasado o el antepasado que estuvimos en primer lugar mundial por encima de Corea? Ahorita estamos en segundo lugar después de Corea y todo eso ha sido trabajo que hemos venido haciendo y que hemos posicionado a México donde está, siempre pensando en lo que nosotras queremos lograr.
Claro, una cosa lleva a la otra, porque esa admiración y ese reconocimiento, como tú bien dices, va más allá de tu país, ya que yo diría que eres una de las apuestas más seguras para alcanzar una medalla para Latinoamérica en estos Juegos, perdóname por el piropo, pero los datos, es que de verdad, los datos lo avalan y hay uno en particular que lo refuerza luego de haberte convertido en la primera deportista en la historia en ganar el oro individual en tres Juegos Panamericanos 2011, 2019 y 2023. Es que los hechos están ahí, Alejandra.
Sí, pues sí, o sea, es algo que también vengo buscando, el pues obviamente, ¿no?, el oro individual olímpico, y también pues venimos buscando esa medalla en el equipo también, y quiero mejorar lo que fue la mixta en Tokio. Entonces, de esas tres medallas posibles, quiero esas tres, y para eso estoy entrenando.
Quiero aprovechar, ya que te tenemos en esta entrevista, conocer algunas curiosidades del tiro con arco. Se lo habrán preguntado infinidad de veces, pero la curiosidad es mayor cuando se desconoce una disciplina deportiva, ¿no?, que es mi caso. ¿De qué manera se trabaja el pulso y la vista, dejando aparcado el tema de la concentración, que es evidente y va de la mano de los dos anteriores factores? Ahora pasaremos al plano mental, pero ¿cómo se trabaja el pulso y la vista?
La vista, pues, o sea, tú puedes tener lentes y puedes tirar mientras logres distinguir la diana, son 70 metros. Entonces, mientras sepas dónde apuntar, estás bien. La cuestión esta del, ¿cómo se llama este? Del otro, del, ¿qué me dijo?
El pulso.
Del pulso. Sí, es que acá le decimos la temblorina.
Pues la temblorina, y queda más bonito además.
Sí, suena bonito. Es bajar el ritmo cardíaco, o sea, con respiraciones. Primero tienes que identificar en qué zona trabajas mejor de tu ritmo cardíaco, porque nosotros no podemos usar ningún implemento que nos diga, estás a 150, estás a 160, ¿no? Entonces tú tienes que identificar en cuánto estás. Y ya que identificaste dónde te encuentras, ¿sabes qué? Estoy muy arriba, tengo que hacer mis respiraciones para bajar ese ritmo, o estoy muy abajo, necesito activarme. Entonces ya tú vas manejando ahí. Nosotros tenemos 20 segundos en total para tirar una flecha, y pues en ese tiempo tienes que usarlo para visualizaciones, para calma, para respirar, para hablar de ti mismo, para pensar y concentrarte en lo que vas a hacer. Y todo eso te ayuda también a ti a encerrarte en tu burbuja y no estar pensando en lo que está pasando afuera, ¿no? Porque si haces eso es cuando te distraes.
¿Y tú puedes compartir con nosotros lo que te dices a ti misma cada vez que lanzas esa flecha, esos 20 segundos?
Pues depende, ¿no? Si yo ya estoy preparándome para tirar, para hacer mi ejecución, más que nada son cosas como vamos, fuerte, dependiendo cuál está la situación, ¿no? Cambia la palabra. Pero casi siempre la regular que yo me digo es la de fuerte, tú puedes, segura, así, sigue. O sea, ese es como el proceso que yo hago en lo que voy jalando y haciendo las cosas. Ya que solté, ya que cayó la flecha, es un bien, o si no cayó bien, es como venga la que sigue. O sea, siempre como hablándolo, pues.
Claro, dándote ánimos. ¿Qué supone para ti París 2024?
Para mí es una oportunidad de mejorar lo que he hecho antes. Es una meta. O sea, una competencia, una chance más de poder mejorar, porque así me voy yo, ¿no? Como que siempre trato de mejorar lo que hice en la competencia anterior, y pues juegos es cada 4 años, ¿no? Entonces es una oportunidad más de mejorar lo que se hizo anteriormente.
Y con el objetivo que me has dicho anteriormente, que es por lo menos competir por las 3 medallas a las que optas, ¿eh?
Sí, exacto.
Alejandra Valencia, pues nos damos cita con RFI el día 2 y 3 de agosto en los Inválidos de París, deseando preguntarte por esa medalla que puedes llevar colgada al cuello, si te parece.
Sí, y mostrárselas.
Alejandra Valencia, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
El Deportivo, de RFI.
Te vi, me viste, al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas.
Con la música del recientemente galardonado en los pasados Grammy Latinos, Carin León, quien a su vez es paisano de Alejandra Valencia, también nacido en Hermosillo, vamos poniendo el punto y final con nuestra página polideportiva, en la que hoy destaca, como no, el tenista italiano Jannik Sinner, quien sacó su mejor repertorio luego de perder los 2 primeros sets frente a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia, logrando así el primer Grand Slam de su carrera profesional. El marcador de esta final épica fue de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Gracias a este título, Sinner, de 22 años, será el nuevo número 3 del mundo. En damas, repetía título la bielorrusa Arina Sabalenka, quien no tuvo rival durante la pasada quincena, ni siquiera en la final ante la china Zheng Qinwen, a la cual aplastaría con un contundente 6-3 y 6-2 para defender con éxito el título logrado en 2023. Además, conseguía sin ceder set y emuló el hito de Serena Williams, quien lo logró ya en el año 2017. Con esta nota echamos el cierre al deportivo de RFI. Alan Vidal nos acompañaba en la parte técnica. Les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con otro invitado olímpico camino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta entonces, sean felices en la medida de lo posible. Un saludo a todos.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.